Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Con los acordes de esta música, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, comienza la novela Andalucía Negra, la segunda de una trilogía de Custodio, sin más. Así se presenta Custodio, que se ha hecho muy popular y al que ahora vamos a conocer y vamos a tener ocasión de hablar con él. Con los acordes, además con estas palabras se dice, con los acordes de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pasé de los suaves brazos de Morfeo en su mundo de ensueño a la dura realidad. Estoy de nuevo en Almería, el olor a mar, el ambiente húmedo. Mi ascenso a inspector ha sido más un castigo que otra cosa. Habría preferido mil veces quedarme en Jaén, en mi antiguo puesto. Custodios de Jaén, buenos días, Custodio.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Custodio?
Bien.
Tenemos aquí delante tu novela, que no es, iba a decir la segunda, pero me equivocaría, la segunda que se ha lanzado en una editorial nacional como Temas de Hoy, pero tú llevas escritas ya muchas novelas, ¿no?
Sí, vamos, es la segunda, pero que es una edición de cuatro novelas, vamos, que me la editan de tres en tres o de cuatro en cuatro.
¿Cómo que te...? Dices porque... Sí, porque son tres historias, eso sí, son tres historias las que lleva dentro, pero tú tenías escritas antes de estas que has publicado, o el anterior libro, Andalucía Negra, era tu primer libro.
El anterior era el primero, pero el anterior eran tres novelas, digamos, era Granada Oscura, Mito y Leyendas del Mar de Olivos, El Triángulo del Sur. Y luego, aparte, publiqué una Navidad diferente. Sí. Digamos que tenía ya cuatro publicadas antes.
Pero, ¿tú publicaste tu primera novela con esta editorial, con Temas de Hoy, desde el principio?
No, yo autopubliqué, digamos, como cualquier persona.
Y había autopublicado. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, Custodio, ¿qué pasó?
Pues nada, lo he contado ya muchas veces, pero como yo estaba en la aceituna y me vino esa idea a la cabeza, digamos, de esa idea de Granada Oscura, de mi primera novela, y cuando yo se le dije a mi mujer, me dijo, ¿por qué no escribo un libro? Y ahí que me lancé al vacío directamente.
¿Y lo publicaste en autoedición?
Sí, sí, lo escribí con el móvil de forma autodidacta totalmente.
¿Con el móvil?
Sí.
Pero
escribiendo con el teclado del móvil.
Sí, con el teclado del móvil. Yo es que esta primera novela yo no tenía mucha idea, yo leía mucho, pero yo no había escrito nada antes. Y por las noches, pues yo me ponía en la cama y con el móvil la iba escribiendo.
Y un día, con esa novela que tú te habías pagado y habías publicado, un día te presentas en el programa, te llaman, te invitan al programa de La Revuelta, con tu paisano Broncano.
Mismamente, claro, porque yo tenía, la novela de Granada, que es donde yo nací, en Huertortaja, en Granada, y la de Jaén. Claro, y yo le regalé la de Granada y le dije que si quería la de Jaén, que me tenía que invitar, que me tenía que entrevistar.
Sí.
Y así fue, me entrevistó a las tres semanas.
Y tú apareciste en el programa y a partir de ahí, ¿qué pasó?
A partir de ahí, pues fue un boom total. Yo pasé de 1.200 seguidores en Instagram a 42.500. El teléfono ardía prácticamente, porque es que el teléfono no paraba de sonar. Claro, y ya todas las editoriales de España se pusieron en contacto conmigo. Tuve que recurrir a un amigo, a mi amigo David Breijo, que es escritor y abogado, para que me controlara un poco el tema de las editoriales.
O sea, las editoriales pujando por tu obra.
Sí,
por tu novela.
Todas, HarperCollins, Ediciones B, además de Temas de Hoy, otra editorial que forma parte de Planeta, digamos, todas ahí pujando por mi obra.
Fíjate, por Custodio. ¿Y has dejado ya las aceitunas o no?
Sí, la aceituna la dejé hace tiempo. Digamos, yo la aceituna la dejé hace un par de años por el tema de los vértigos, pero ese año la dejó mi mujer, porque me tiene ella que acompañar.
Vale. ¿Y sigues escribiendo en el móvil o escribes ya en teclado de ordenador o cómo te las arreglas?
Ya a partir de la segunda novela ya me fui formando, digamos, un poquito, ya escribo en ordenador, hice varios cursos de formación. Y ya es otro tipo, ya me he profesionalizado un poco.
Ya veo que te has profesionalizado. No, el libro está costeado, ¿eh? Tapa dura, lleva una presentación estupenda, la editorial muy buena, y ahí encuentran en un mat de plástico, que es la primera historia, Lo que calla la tacita, que se refiere, transcurre en Cádiz, y la última, que es Deseo y oscuridad en la Costa del Sol. Todo es novela negra.
¿Por qué te novela negra.
¿Por qué te gusta tanto la novela negra?
Porque, digamos, es el tipo de novela que yo consumo, digamos, lo que más leo, lo que más series o películas veo. Pero también en esta va una de regalo, que no sé si la tendréis por ahí, que es Tiempo de Redención, que es una novela de humor. Lo que pasa es que la pusieron aparte porque es de humor, pero es de los mismos personajes.
No, pero esa no me ha llegado.
No, esa no nos
esa
ha llegado.
Te ha llegado, ¿no?
Yo tengo la de la primera y la otra.
Y la otra, Andalucía Negra 2 y la primera. Custodio, ¿qué autor te enganchó a ti a la lectura?
A mí a la lectura, yo me enganché con los típicos libros que leíamos todos en la escuela desde del barco de vapor. Uh-huh. Yo recuerdo el libro de Momo, tengo muchos recuerdos de pequeño. Pero quien me enganchó de verdad a la lectura fue Stephen King con el libro de Carrie.
Con Carrie, que luego se llevó al cine con tanto éxito.
Y mismamente.
Y otro referente tuyo es Juan Gómez Jurado.
Juan Gómez Jurado. Uh-huh. Y luego pues te podría decir referente español un montón, sobre todo autopublicadas, porque yo leo a muchos compañeros autopublicados.
Sí. Oye, y los compañeros, ¿en qué editorial autopublicaste tú?
Yo autopubliqué, empecé en Azul Editorial.
Azul Editorial.
Y luego ya en esta no me fue muy bien y ya me fui a Azul Cobalto y ya terminé en Centinela.
Por cierto, ¿cuánto vale editar un libro? ¿Cuánto te costó editar tu primer libro?
Mi primer libro me costó unos 700 euros, unos 100 ejemplares.
¿100 ejemplares? 700
euros. 700 euros.
Y es por lo barato porque ya está mucho más arriba, está mucho más alto.
¿Y recuperaste el dinero? ¿Ganaste algo de dinero o no?
Sí, la verdad es que lo recuperé, pero me tuve que mover mucho, porque yo soy una persona que se mueve mucho y yo me movía por salones del manga con mis libros. Yo tenía claro que la feria del libro no iba a vender, porque no era conocido, y yo me iba a los salones del manga.
A los salones del manga ibas con tus libros y los ponías allí para que la gente... ¿Y vendías?
Sí, vendía bastante. Tenía ya... Lo que hay en Granada, Jaén, tenía ya un público hecho.
Pero este señor que están escuchando, mucha gente lo sabe, otros no, Custodio, se colocó a raíz de salir en el programa y de publicarle esta editorial, te colocaste en el libro más vendido en Amazon, por delante de todos los grandes nombres de los libros que estaban ahí en la lista.
Sí, por delante de Ken Follett, de Dan Brown. Bueno, yo estuve 5 días el más vendido, vamos, yo no me lo creía, porque además era el libro que había escrito con el móvil, que es una cosa increíble. Que es que te veía ahí por encima del creador del Código Da Vinci, de la Catedral del Mal, y dices, pero ¿cómo yo que he escrito el libro con el móvil estás por encima que ellos?
Pero tú pidiendo perdón, claro.
Sí, totalmente, vamos.
A tus ídolos.
Oye, totalmente. Hay una cosa que nos ha llamado la atención, y sobre todo en la primera no tanto, pero en la segunda la presencia de la música es constante y de lo más variado. Estamos escuchando a Diddy Strike, que también aparece, pero aparece casi en cada capítulo, casi se arranca mucho con música. Estaba escuchando.
No, y además, cada personaje tiene, diremos, su playlist diferenciada, ¿no?
Sí, totalmente.
Diferencian mucho los personajes con el tipo de música que oyen, ¿no?
Totalmente, porque yo a la hora de escribir, digamos, yo me pongo el estilo de música de ese personaje y me convierto en él directamente.
Dale un poquito, que ahora le voy a preguntar otra cosa. Esta es una versión que aparece también en el libro de Alpha Blondie, del tema de Pink Floyd, que es una versión preciosa, ¿eh?
Mismamente, y además esto es un poquito de spoiler porque estaba en el libro de Córdoba, que todavía no ha salido.
Oye, pero tú eres entonces, te gusta mucho la música y muy variada, porque aquí, de esto que estamos escuchando, de Pink Floyd o
el rock
Led
duro
Zeppelin,
de Dani, en uno de los personajes hoy es rock duro.
O a los chichos que también aparecen, y los chunguitos.
Los chichos,
el canca, Mala Rodríguez.
Andaluza, todo, vamos.
Pero que te gusta la música.
Sí, a mí me encanta la música.
Y oyes mucha música.
Muchísima.
Pero lo extraño, o la editorial tienes que decirle que ponga la playlist al final del libro.
Yo esperaba que hubiera una playlist, Custodio.
Claro, pero eso yo he hecho en Spotify. Tú te metes dentro, digamos, metes el título de la novela
y ya sabes.
Y la he creado yo mismo.
Bien.
Es que era lógico.
Bueno, y ahora con esta segunda novela, Andalucía Negra 2, ¿estás promocionando, estás haciendo viajes?
Sí, empecé la semana pasada, terminé Andalucía Negra 1 en Bilbao hace una semana y a la fin de semana siguiente estaba con Andalucía Negra 2 en Mairena del Jarafe, empezando la promoción.
Ya.
¿Y qué te espera por delante? ¿Tienes mucha promoción?
Sí, me espera muchísima. Tengo hasta el 7 de junio, tengo fecha hasta arriba. Vamos, tengo... Voy a estar este fin de semana en Mengíbar, voy a estar en La Carolina, en Bailén, en Baños de la Encina, en Barcelona, en Valencia, en Sabadell.
Por tu tierra te quieren,
Barcelona, Valencia, Sabadell.
Sí, sí, me quieren, en mi tierra me quieren muchísimo. No paran de llamarme, vamos.
¿Y la editorial qué te dice? ¿Que va bien la venta de libros?
Sí, va muy bien. Digamos, el primer libro, ya está la segunda edición, y contando que la primera eran 25.000 libros, que yo dudaba si se irían a vender, vamos, que iba bien.
25.000 libros la primera edición, ya está la segunda, y lo que te rondaré.
Sí, sí, totalmente, vamos.
¿Qué estás escribiendo ahora?
Ahora no tiene mismo tiempo.
Ahora mismo. No, sí, sí tengo tiempo. Terminé hace poco una novela del Club de los 27, que son artistas que murieron en extrañas condiciones a los 27 años.
Uh-huh. Son muchos.
Como fueron, mucho. Claro, está ahí Amy Winehouse, Kurt uh-huh. Cobain, Jimi Hendrix. Y eso es lo último que he escrito. Tengo ahora mismo otra novela en mente, pero estoy ahí dándole vuelta.
¿Rafa, Dani van a seguir apareciendo en tus novelas?
Sí, vamos, les tengo reservada Andalucía Negra 3, pero ahora mismo eso está todo parado un poco.
Ahora tiene que estar en la promoción. Rafa es el inspector ese que ascienden, que lo mandan a Almería, él va a disgusto, pero luego la vida, lo primero que se encuentra, vamos, lleva no sé cuántas, a las pocas páginas aparece ya el cadáver de un empresario en sí, el faro, sí. Y ahí empieza la novela, ya decimos que es novela negra en el más puro estilo. Y, oye, y tú ahora cuando has entrado en una editorial, digamos, pues una editorial que tiene una proyección nacional, ya te habrán puesto un editor o editora, ¿no?
Sí, sí. Y además le tengo que mandar un saludo a Sergi, a Elia, a Andrea, a todos mis editores, que son súper apañados.
¿Y tú imaginabas el mundo del libro así cuando te autopublicabas?
Yo para nada. Yo esperaba pasar inadvertido, que la gente me fuera leyendo a poco y poco más.
Uh-huh. A ver, escucha esta frase y escuchen esta frase que va a salir ahora. ¿Cómo le llamas tú esta canción en el libro?
Esta canción es la del chinito pescando.
Un chinito pescando.
Te lo oigas.
Un chinito pescando. No, de luego, gusto musical tienes porque y variadísimo. Y tu vida hasta llegar a los libros, ¿trabajabas en la aceituna, en los olivos?
Sí, hasta llegar a los libros trabajaba en la aceituna, hasta que, digamos, mi problema de vértigo ya se agravió un montón. Y ya me dediqué a la casa y mi mujer iba a la aceituna y yo a las tareas de la casa, a cuidar de mi suegra, de mi nieta y a escribir.
Oye, ¿y por qué te anuncias como custodio y no pones ningún apellido, ni el de tu padre ni el de tu madre?
Porque resulta que cuando la editorial decidió un poco publicar la novela, porque yo estaba como Custodio Pérez, pero la editorial pues cuando decidió dije, hay pocos custodios como escritores. Bueno, digamos, el nombre de custodio ya de por sí es un sello, por así decirlo, como decían ellos.
¿Custodio?
Claro, ya su nombre es muy conocido.
¿Y por quién te pusieron custodio?
Por mi padre. Uh-huh. Mi padre que es custodio.
¿Y tú tienes ya una nieta?
Sí, una nieta de la hija de mi mujer con 11 meses, ya mismo ya va para el año.
Ajá, qué bien, ¿no?
Sí,
una
sí.
Una nietecita chica a quien cuidar. Entonces has estado de ama de casa, o de amo de casa, no sé cómo decirlo.
Amo de casa.
Amo de casa durante un tiempo, ¿no? Has tenido entonces más tiempo para escribir, claro.
Claro, este fue el tiempo donde escribí todas estas novelas. Uh-huh. En mis ratos libres pues iba escribiendo.
Y ahora me dices que escribes en el ordenador. ¿Y tú te haces estructura de los personajes? ¿Te haces un, pues no sé, un plano de por dónde van a andar? Por dónde, ¿O cómo escribes tú? ¿Cómo es tu manera de escribir?
¿Con plano o con mapa?
Como ahí está. Yo soy un escritor de mapa. Digamos, yo tengo que tener todo muy estructurado. Digamos, yo primero decido la provincia a la que voy a ir.
El primero, y ahora, Andalucía. Pues,
claro, porque yo ahora, por ejemplo, en Córdoba, pues yo estudié un poco Córdoba, a ver de qué podía hablar en Córdoba, me creé mis personajes, mi historia, y hasta que yo no tenía eso todo preparado, yo no me puse a escribir. Ahora, cuando ya lo tienes preparado, dices, venga, ahora te pones un horario y escribís todos los días hasta que acabe el libro.
¿Y luego corriges mucho?
La verdad que sí, que corrijo bastante, y luego pasa por la correctora también, pero al final siempre se quedan cosas, es como todo.
¿Y conoces todas las ciudades que... bueno, las ciudades, el territorio, porque lo de Almería es la parte del Poniente, Roquetas, aparece esa zona. ¿Conoces el territorio?
Sí, esa parte la conozco. La que no conocía cuando escribí fue Cádiz.
Sí.
Y Huelva, que todavía no he ido, que como la tengo ahí pendiente, Huelva todavía no he ido.
Bueno, así se hace un poco de turismo también leyendo tu
Andalucía Negra. Custodio, Andalucía Negra. Vamos a terminar con Medina Zahara, que también aparece esa música. Como no, te gusta especialmente Medina Zahara, ¿no?
Sí, sí, vamos. Sobre todo por ser andaluces, míticos del rock andaluz. Vamos.
Y en Cádiz también aparece mucho flamenco. En fin, pues nada, Custodio, ha sido un placer conocerte, que tengas mucha suerte. Y si algún día vienes por aquí, bueno, ha sido un placer hablar contigo, pero si algún día vienes por aquí, por Sevilla, que también supongo que vendrá, pues ya te conoceremos personalmente.
Claro que sí, muchas gracias por entrevistarme y por invitarme a vuestro programa.
Oye, La Revuelta no te cobrará porcentaje, ¿no?
No, para nada.
A veces los paisanos hacen estas cosas, ¿eh?
Eso mismo.
Hay que recordar que David Broncano... No,
pero se lo ganó él, porque él fue el que hizo...
de la provincia, sí, pero hombre...
Fue el que se hizo llamar la atención.
Pero ese cariño, ¿verdad?
Sí.
La verdad que sí, me tiene mucho cariño. Allí cada vez que voy me tiene mucho cariño.
Desde luego que sí. Bueno, un abrazo, Custodio, ha sido un placer.
Otro abrazo para vosotros.
Ya saben ustedes, si gustan de la novela negra, Andalucía Negra 2 acaba de aparecer en un mar de plástico, lo que... Calla la tacita y Deseo y oscuridad en la Costa del Sol. Y antes está Andalucía Negra, con otra trilogía también ambientada en nuestra tierra.
Fuiste migrante también. Si somos hermanos, ¿qué importa la piel?
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.